Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación. Les habla Fernando Urjuela. De nuevo nos acompaña la música de Gustav Mahler, esta vez con la canción de la Tierra. De la obra tomaremos su último movimiento, Adiós. La versión es del barítono alemán Dieter Fischer-Dieskau con la Orquesta Sinfónica de Bamberg, dirigida por Joseph Kleibert. Y no vamos a hablar en general de la Tierra, sino en uno de los espacios más importantes del planeta, las ciudades. El día de ayer en el edificio de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ingeniería se inauguró el foro Lanzamiento de la Política Pública de Curbanismo y Construcción Sostenible de Bogotá, Avances en Construcción Sostenible. Nos acompaña el profesor Carlos Lop Torné, arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña. El profesor Manuel García López, ingeniero civil, profesor de evaluación geoambiental. El arquitecto Juan Manuel Castañeda, de la Secretaría Distrital de Planeación. El profesor ingeniero civil César Ruiz, director del Convenio de la Universidad Nacional, Secretaría de Planeación del Distrito, de la Facultad de Ingeniería. Empecemos por ilustrar a los oyentes sobre los términos que no son tan accesibles para todos. Profesor Lop, ¿qué es ecourbanismo y construcción sostenible?
El urbanismo tradicionalmente ha sido la manera, elevada también a categoría de ciencia, de ordenar y trabajar aquello que para las personas y las comunidades es sustancial: el lugar de encuentro, de intercambio de bienes y servicios, de información, la ciudad. El urbanismo es la construcción de la ciudad, o lo que posibilita la construcción de la ciudad. Es evidente que el desarrollo desaforado de nuestras ciudades ha puesto un poco en tela de juicio cómo es nuestra instrumentación de las mismas, y por tanto añadirle el principio, el prefijo eco, es para decir que debemos realizar un urbanismo que sea mucho más sensible a la calidad del planeta, a la calidad de nuestros territorios, y por tanto compatible y equilibrado el trabajar la antropización, hacer casas, hacer calles, hacer infraestructuras, al mismo tiempo que somos capaces de optimizar los recursos donde nos asentamos, es decir, los sistemas naturales. Permito que nos recordemos brevemente la etimología de eco, ¿no?, del griego oikos, que significa casa, pero si lo extendemos en un sentido más amplio, en el fondo cuando utilizamos el prefijo eco, de lo que estamos hablando es de habitabilidad, es decir, de en Bogotá, en Barcelona, pero también en cualquier parte de nuestro planeta, aquellas condiciones, aquellos recursos, y también aquellos recursos elaborados, es decir, las infraestructuras que hacemos que nos permiten, de algún modo, desarrollarnos como personas.
Arquitecto Castañeda, ¿estos proyectos qué apoyo necesitan por parte de la academia?
Bueno, definitivamente la Secretaría Distrital de Planeación, en general el gobierno de la ciudad, lo que ha planteado es justamente robustecer y fortalecer la alianza que existe entre la academia y el gobierno en sí. Por eso nos hemos esforzado en esta administración de hacer esta alianza con la Universidad Nacional, que en el marco un poco de la política hemos desarrollado estos proyectos, y la idea es que la universidad en este momento nos acompaña a desarrollar guías y cartillas y algunas acciones normativas que vamos a trabajar directamente con la Universidad Nacional.
Profesor Ruiz, ¿y a la academia en qué la beneficia este tipo de convenios, este tipo de eventos?
Lo beneficia en que necesariamente lo ubica en la realidad del quehacer del conocimiento. En las universidades estamos llamadas, por supuesto, a construir, a desarrollar conocimiento, a compartirlo, a divulgarlo, pero también a que este conocimiento trascienda nuestros muros universitarios y puedan llegar hacia sectores tan importantes como lo que es un gobierno de Bogotá. Entonces consideramos que ahí hay una importancia fundamental.
Y profesor García, ¿los estudiantes hasta qué punto están presentes en estos convenios, en estas alianzas de la Universidad Nacional con entidades públicas?
En general, y me refiero a los estudiantes de último semestre de Ingeniería Civil, están siempre deseosos de conocer. Depende mucho de los profesores y de los cursos que se impartan. En el caso mío, hablo de la evaluación geoambiental de proyectos lineales, pero siempre extiendo la clase que imparto hacia estos temas como los ha definido el profesor León.
Escuchemos a continuación una apreciación del profesor Rodrigo Jiménez, del Grupo de Investigación Calidad del Aire del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental.
Muy bien, en relación a la pregunta sobre la interacción entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el urbanismo o el ecourbanismo, hay fundamentalmente dos aspectos importantes. El primero es la huella de carbono de los materiales de construcción. Entonces, ese es un aspecto que debiéramos tener en cuenta en el momento de escoger materiales. Desafortunadamente, pues no hemos llegado a ese punto. El segundo aspecto es asociado a la construcción también, es cómo hacemos la construcción. Si nosotros hacemos una construcción, digamos, moderna, probablemente vamos a tener menos emisiones asociadas a cada metro cuadrado de infraestructura que hagamos. Y otro aspecto, el otro aspecto a tener en cuenta es el aspecto urbanístico, que ya es más macro, es decir, en el sentido en que nosotros hagamos ciudades amigables y ciudades menos congestionadas o ciudades menos limitadas en términos de espacio, pues vamos a tener unas emisiones asociadas, por ejemplo, a fuentes móviles mucho menores. Mi nombre es Rodrigo Jiménez. Soy profesor asociado del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental.
¿Cuál es su comentario, profesor García?
Evidentemente, él toca puntos de gran importancia en relación con el desarrollo del urbanismo y del ecourbanismo y la calidad de vida. Entonces, son aspectos que nos interesan en alto grado. De hacer las obras es desarrollar la infraestructura de la vida humana, pero al mismo tiempo cuidando por la sostenibilidad y la conservación ambiental.
Profesor Lo.
En efecto, lo que nos propone está muy claro, es decir, trabajar en aquello más inmediato, cómo hacemos nuestro hábitat, nuestras casas, pero también cómo resolvemos nuestros desplazamientos, nuestro transporte, porque en realidad, digamos, la economía de las personas, de las familias, tiene que ver, y sobre todo en los entornos metropolitanos, a una geometría variable de cómo usamos y cómo gestionamos la ciudad. Y por tanto, tanto la casa, es decir, las construcciones de las arquitecturas o las ingenierías, ¿no?, como el propio, la gestión de los desplazamientos, el transporte, la movilidad, en el fondo nos hablan de este gran, digamos, metaproyecto que es la forma de la casa de las ciudades, es decir, el urbanismo ecológico. Y justamente en este sentido tenemos, obviamente, ¿no?, la gran paradoja de que las cosas van mal y los efectos que se producen a nivel planetario son tremendamente desbordados, pero también tal vez tenemos algunas buenas noticias de las cuales podemos hablar, de cómo hacerlo y cómo mejorar nuestro ecourbanismo.
Profesor Ruiz.
Sí, me parece muy interesante la apreciación del profesor Rodríguez en el tema de las emisiones y lo que es la contaminación del aire. Yo quisiera agregar dos elementos como para contribuir a la apreciación del profesor Rodríguez, que son fundamentales y que precisamente estamos trabajando nosotros en el marco del convenio, y es el tema del recurso energético y el tema del recurso agua. Entonces, así como en el metadiseño de la ciudad o en el microdiseño de las viviendas unifamiliares, estamos consumiendo agua y estamos consumiendo energía. Y estamos emitiendo, por supuesto, estamos haciendo emisiones de residuos y estamos haciendo emisiones al aire. Por lo tanto, la eficiencia, que es la noción que estamos trabajando nosotros de el recurso energético y el recurso de agua, es fundamental en esta visión.
Sigamos con Gustav Mahler. En la Facultad de Ingeniería hay 5 proyectos de investigación con enfoque hacia el impacto ambiental y cambio climático. Calidad de aire de Ingeniería Química. Ingeniería de Recursos Hídricos del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola. Contaminación atmosférica del Departamento Civil y Agrícola. Mecanismos de Desarrollo Limpio y Gestión Energética del Departamento de Mecánica y Mecatrónica. Combustibles Alternativos, Energía y Protección del Medio Ambiente, Departamento de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica. Profesor Lop, ¿a este listado le sumaría algunas líneas de investigación?
El específico de cómo hacer la ciudad. Y en ese sentido, también para ir muy directamente a algunas propuestas y estas buenas noticias, yo les propondría como 5 reflexiones propuesta, ¿no? La primera, hemos de poner límite a la ciudad. No significa volver a hacer murallas, pero sí contener el desaforado crecimiento que ocupa, de alguna manera, nuestros territorios soportes. La sabana de Bogotá, esta magnífica, digamos, esponja de agua que fue y que fue dio lugar a la territorialización de este gran territorio, es un buen ejemplo de deberíamos realmente, segunda gran opción, regenerar, no trabajar con aquel stock de infraestructura que ya tenemos. Tercero, podemos trabajar con las infraestructuras del transporte, de la movilidad, optimizando que la infraestructura no sea segregada, sino que sea siempre intermodal. Y nos quedarán 2 aspectos. Uno más es el trabajar los ecotonos urbanos, volver a recuperar huertos de proximidad, volver a trabajar con la biodiversidad y la renaturalización del territorio, incluso en ámbitos urbanos, es un signo de calidad de vida. Y el quinto no es material y físico, es la organización, la capacidad que tenemos como civilización, por eso la ciudad, de trabajar con la organización. Vamos a hablar de ello.
Profesor Ruiz, de lo que acaba de decir el profesor Lop, ¿cómo lo podríamos sintetizar en líneas de investigación de la facultad?
Cada vez la importancia de reconocer la ciudad como un hábitat en el que cada vez toma más preponderancia los seres humanos, la Facultad de Ingeniería creo que cada día tiene que comprometerse. Es decir, es una invitación a que desde la Facultad de Ingeniería nos comprometamos con lo urbano y con todo esto que significa. Yo agregaría, digamos, fortalecería la idea de la movilidad. Nosotros desde la Facultad de Ingeniería, desde nuestra línea de transporte, hemos ido migrando hacia los temas de movilidad y siempre con el acento sostenible. Y un tema que me parece muy importante, que desde la ingeniería se puede aportar mucho, y es el confort y el hábitat en las viviendas, o incluso en conjuntos residenciales, en la industria.
Y profesor García, su comentario.
Muy interesante las palabras del profesor López, porque toca un tema que me parece que han trabajado bastante en la oficina de planeación del distrito, esa diferencia entre la ciudad compacta, que tiende a recuperar lo ya existente, mejorándolo, y la ciudad dispersa, que se extiende, uh-huh, y que tiene un cordón umbilical que es la movilidad, el transporte. Entonces es un tema que merece gran atención de parte nuestra.
Traducido lo coloquial, es la ciudad vertical contra la ciudad horizontal.
Pues sí, puede ser uno de los desarrollos de esto, pero no necesariamente ir hacia grandes edificios de altura, sino a mejorar lo existente, lo antiguo. Por ejemplo, lo que está en el centro de Bogotá, muchas veces en unas condiciones estructurales deficientes. Entonces, mejorar eso, mejorar la calidad de vida en el centro, con zonas verdes, con facilidad de movimiento, de transporte, de manera que se pueda lograr eso tan hermoso que dijo el profesor de Cataluña, de conservar esa sabana de Bogotá que tenemos, que es un don precioso.
Usted dijo una palabra que me parece muy interesante, calidad de vida, y la interpreto como el principio y el desenlace de todas estas gestiones, de todas estas reflexiones y de todo este conocimiento. ¿Me equivoco, profesor?
O sea, en realidad la calidad de vida quiere decir larga vida, es decir, que tengamos una experiencia de vida larga, quiere decir que tengamos acceso a la cultura y al conocimiento y a la creatividad.
Y a la felicidad un poquito.
Y también, obviamente, ¿no? Y por supuesto, digamos que tengamos una calidad en los aspectos, digamos, de salud. Para ello, el entorno en el que vivimos es fundamental. Para que esto sea posible, ¿no?, es importantísimo que mezclemos el hábitat con las actividades y con la movilidad. Yo hago una broma de decir, ham en inglés es jamón, si hay jamón hay alegría, y ham quiere decir habitabilidad, actividad, movilidad. No se trata tanto de proponer crecimientos en altura o de una densificación uniforme, cuanto de mezclar funciones, volver a aquella ciudad que aproxima donde vivo, donde trabajo, ¿no?, y también el desplazamiento que hago ociosamente y no necesariamente de forma obligada, 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde.
En Bogotá se están desarrollando propuestas como el día sin carro, la semana de la bicicleta, el desestímulo al vehículo personal, etcétera. ¿Qué propuestas cívicas falta implementar en Bogotá o en el resto del país? Le pregunto al arquitecto Castañeda.
Bueno, en efecto, nosotros hemos evaluado diversos aspectos frente a lo que se ha discutido, y en temas específicos de movilidad, lo que se está proponiendo en este momento desde la política y desde la administración es fortalecer la movilidad alternativa que genera menores emisiones. Es decir, cada vez ir robusteciendo más la infraestructura de movilidad peatonal, también la de bicicleta, porque esos son los sistemas y las maneras como la gente en una ciudad más habitable, más confortable, debería moverse. Esto obviamente porque disminuye los impactos ambientales, pero también porque dentro de una estructura más ideal de la ciudad deberíamos vivir cerca a nuestras actividades cotidianas, al trabajo y a eso.
Escuchemos el punto de vista del profesor Luis Carlos Jiménez.
Si la pregunta es ecourbanismo, yo le respondería diciendo sobre las cualidades que uno puede entender en el caso de Bogotá como ecourbanismo. Bogotá tiene unas condiciones, claro, toda ciudad en el mundo tiene unas condiciones específicas, pero el caso de las condiciones específicas de Bogotá son condiciones muy especiales. Una, por estar desarrollada sobre una tierra 1A a nivel del mundo en términos agrícolas. Es una capa vegetal supremamente grande que se creó porque esto era un lago, entonces los sedimentos que se formaron al fondo del lago es la base de lo que es Bogotá. En eso hay una cosa que es muy, muy importante para Bogotá, y es que Bogotá ha debido ser la ciudad más verde del mundo. Lo viene siendo, con una proporción de espacios verdes por habitante muy bajita, que es 4.5, cuando los estándares internacionales piden que sea el 12, y la Organización Mundial de la Salud pide que sea 17. Eso quiere decir que para que Bogotá esté a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, habría que multiplicar por 4 veces los espacios que existen hoy verdes en la ciudad. Yo me llamo Luis Carlos Jiménez Montilla, soy profesor de urbanismo en la Facultad de Artes, en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional.
Profesor García.
El profesor se ha referido a un tema muy interesante sobre el origen geológico o morfológico de la sabana de Bogotá, y es cierto, son unos suelos de una vocación agrícola extraordinaria, que se están perdiendo, se están urbanizando, se están endureciendo, y eso tiene una implicación adicional que me permito destacar, que es el agua. El recurso hídrico de la sabana de Bogotá era, en el siglo pasado, hace casi 70 años, era muy rico, pero con el bombeo, el uso del agua, se ha ido descendiendo el nivel freático y disminuyendo las posibilidades del suministro de agua para la población.
Arquitecto Castañeda.
No, yo quisiera hablar sobre enfocar un poco lo que viene diciendo el profesor en este momento, y es el manejo del agua. Es un tema que es muy importante. Para eso desde la ciudad estamos trabajando los sistemas urbanos de drenaje sostenible como una alternativa para la reutilización de aguas, lluvias e infiltración, pero también un tema muy importante, y es que a Bogotá todavía le hace falta mucho integrarse con el ámbito rural. Ahí hay proyectos que se están desarrollando desde la política y desde la iniciativa de la ciudad que son muy importantes y relevantes.
Profesor Ruiz.
Sí, quisiera destacar dos elementos de los que también comentaba el profesor Luis Carlos. y resaltaba el profesor Manuel García en su anterior intervención. Tenemos realmente un déficit de espacio público, pero es un déficit que además está heterogéneamente distribuido en la ciudad. Entonces tenemos una ciudad grandísima, informal, que se ha desarrollado en los últimos 50, 60 años, con un déficit total del espacio público y de calidad, incluyendo también problemas de agua. Y esto, si uno lo traslapa hacia el tema de la sabana, se nos ha venido replicando hacia otros municipios tan cercanos como Soacha. Por lo tanto, creo que la discusión que proponía el Carlos Job sobre el tema del agua y sobre el tema de la sabana, me parece que se vuelve absolutamente fundamental a la hora de pensar en ecourbanismo.
Yo siempre hacerlo.
Dos profesionales muy, muy interesantes y muy apreciados por nosotros, Doris Tarchópolos y Arturo Calderón, que han desarrollado sendas tesis sobre la sabana de Bogotá, en el primer caso estudiando el plan maestro de Le Corbusier, que tuvo la oportunidad de llegar el primero con un aeroplano, ¿no?, viendo lo que significaba esta gran geografía, y el segundo, Arturo, cartografiando, es decir, midiendo y de alguna manera poniendo en evidencia cuál es la ocupación territorial extensiva de la región de la ciudad sabana. En ambas tesis efectivamente vemos lo que se comentaba, el subsuelo, el suelo y el vuelo, es decir, la interdimensionalidad del espacio, es lo que es fundamental para trabajar nuestros renovados proyectos urbanos y territoriales, también del subsuelo, del suelo y del vuelo. Y progresivamente, en lugar de interesarnos solamente por el espacio público, las plazas, los jardines, pensar en los espacios abiertos, es decir, con lo que comentaba, de poner en relación los espacios de la ciudad con los espacios del territorio para que realmente sean infraestructuras ecosistémicas, es decir, servicios ambientales para la calidad de vida.
El ecourbanismo es una alternativa, incluso una necesidad. Pero ¿hasta qué punto las conferencias, las investigaciones, los foros, los congresos, los doctorados y postdoctorados, etcétera, llegan a la práctica en la planeación y gobierno de la ciudad? ¿Cuál sería su respuesta a esta pregunta, arquitecto Castañeda, desde la perspectiva del gobierno de la ciudad?
Estoy de acuerdo con usted, y por eso la política de urbanismo y construcción sostenible lo que busca en sus planes de acción es poner en práctica eso, hacer proyectos piloto, investigación, cartillas que se lleven a la realidad.
Desde la universidad estamos incursionando. Lo que pasa es que los temas de ciudad, los temas metropolitanos, urbanos, regionales, son temas interdisciplinarios. Creo que debemos buscar la construcción interdisciplinaria desde la universidad para llegar hacia fuera del medio.
Con todo respeto, los considero ustedes utopistas en el sentido de la construcción de mundos ideales. Leo del diario El País de España el 11 de septiembre algo que de alguna forma les compete. Comillas. Mientras los líderes políticos mundiales, cumbre tras cumbre, no se deciden a frenar el calentamiento global, un número creciente de científicos imagina cómo enfriar el planeta para mitigar los efectos del cambio climático. En lo que llaman geoingeniería, algunos proponen inyectar aerosoles en las nubes para aumentar la refracción de los rayos solares. Otros apuestan por fertilizar los océanos para que puedan capturar más CO2. Y ahora, un estudio demuestra la viabilidad de la alternativa más grandiosa de todas: instalar una especie de sombrillas gigantes en el espacio para que sombreen la Tierra. El artículo plantea una utopía entendida como el mejor de las existencias. Ustedes hablan de ciudades y su asunto son las ciudades. Charles Fourier, el utopista francés, subvirtió totalmente esto. Creó su falasterio, su utopía, en la que había un edificio. Y en ese edificio estaba lo urbano, totalmente, desde las factorías, desde las panaderías, desde las cocinas hasta las habitaciones, los sitios comunales, los sitios de enseñanza, etcétera, rodeado por bellos jardines, un utopista perfecto, superior en belleza a los jardines de Versalles, y campos, y los campos, y los prados, etcétera. William Morris, con una de sus utopías más, una de las utopías más libertarias, Noticias de Ninguna Parte, declara que el mundo ideal y la ciudad ideal está en la Edad Media, no está en el futuro, está en el pasado. Esa ciudad renacentista y gótica, esa ciudad es el ideal. Se declaran utopistas, con todo respeto, ¿y en qué forma todas estas visiones de futuro tienen acogida o tienen respaldo ciudadanos? empezamos con nuestro invitado internacional.
¿Cómo no? Utopía significa, digamos, plantearse el lugar, topos, de una forma, digamos, aspirable y cambiable. Por tanto, utópicos no en el sentido bonista, ¿no?, sino en el sentido realista de gestionar antes de las sombrillas y antes de todas las instrumentaciones exoesqueleto, ¿no?, las instrumentaciones de hacer la ciudad contemporánea. Y para ello, ¿no?, yo he dicho poner límite a la ciudad, trabajar las infraestructuras, no intervenir en los ecotonos y realmente regenerar y trabajar con aquello que hemos hablado poco hoy, el metabolismo social, es decir, el cambio de la comunidad en la forma de usar y por tanto también de visualizar nuestro futuro inmediato.
Utopista, por supuesto, utopía, porque es el único camino que nos queda, en verdad. Hoy Colombia, cerca del 80% de su población vive en las ciudades. Somos un país urbano y necesitamos pensar cómo vamos a darle esta calidad de vida a ese 80% de colombianos.
Sí, también me califico como utopista, pero además agrego que lo que plantea el artículo del País que leyó pues abarca demasiadas cosas que todavía estamos tratando de comprender. Pues se ha referido al cambio climático y yo agregaría el efecto invernadero, los fenómenos regionales como el actual que nos aqueja, el niño y la niña. Todo eso, integrarlo, exige un alto grado de utopía para lograr al fin lo que deseamos, que es el mejoramiento del bienestar de la comunidad.
Gracias a ustedes, Ingeniería y Nación tendrá dentro de poco un espacio dedicado a la ingeniería y la utopía, que eso nos refresca a todos, no solamente a ustedes, sino a los oyentes y a quienes les hablan.
Claro que sí.
Agradecemos al arquitecto Juan Manuel Castañeda, a los profesores Carlos Lop, Manuel García López y César Ruiz por aceptar la invitación y a las personas que participaron con sus opiniones. La producción sonora es de Edgar Huasca, con el apoyo de los monitores de Ingeniería y Nación, Laura Ramírez y Ricardo Soto. Esperamos comentarios y sugerencias en el correo ingenacion@unal.edu.co. Les habló Fernando Orjuela.
Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.